Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Saludos cordiales a toda la audiencia de las emisoras asociadas a MRTV. Es la 1:30 de la tarde y esto que ahora comienza en la sintonía amiga de Onda Local de Andalucía es Europa en casa. Tras un primer acercamiento, los programas de estas últimas semanas a los tres ejes prioritarios de la política de cohesión regional y urbana de la Comisión Europea, los de la transición energética, la digitalización y el empleo, en el capítulo de hoy de Europa en Casa queremos detenernos y poner nuestra atención en un aspecto técnico esencial de esa propuesta y apuesta comunitarias por la convergencia territorial. Un amplio porcentaje del mayor o menor rendimiento y aprovechamiento de los recursos financieros que Bruselas pone a disposición de países como España y de regiones como Andalucía depende en gran medida del grado de eficacia con el que asociaciones, empresas y las propias administraciones públicas concurren a la multitud de convocatorias que se abren para acceder a los distintos fondos y programas europeos.
Europa en casa.
La discreta pero indispensable labor en segundo plano y muchas veces en la sombra de los y las profesionales responsables de seleccionar, solicitar, diseñar, gestionar, intermediar y tramitar, pero también de evaluar, verificar y certificar esos proyectos cofinanciados y sus convocatorias es básica en el éxito de cualquiera de estas iniciativas. Y es por esa razón que cuanto mejor sea su formación continua y proceso permanente de reciclaje de conocimientos, mayores serán las opciones de emplear ese capital económico y esfuerzo humano de la forma más adecuada y eficiente posible para y por el bien de todas las partes implicadas y, en último término, del territorio y de su ciudadanía, que a la postre siempre debe ser el eslabón final y más importante de esos procesos de cohesión. Con el fin de tratar de analizar todas estas importantes cuestiones sobre el terreno y desde su vertiente más práctica, vamos a contar esta tarde en Europa en Casa con la ayuda de un reconocido experto en la implementación, desarrollo y mejora de sistemas de gestión y control de la gran mayoría de los programas operativos articulados con fondos europeos en nuestra comunidad. Alfonso Paraojos, saludos y bienvenido al micrófono de Onda Local de Andalucía.
Hola Fabio, encantado de estar con vosotros.
Alfonso Paraojos Lara es fundador y director de IQ2 Consultores, una joven empresa andaluza especializada en asesorar, asistir técnicamente y prestar servicios avanzados en la gestión tanto pública como privada de fondos europeos y que además desde su nacimiento en 2014 ha ido ganándose durante este tiempo un reconocimiento dentro de su sector, lo que ha hecho que su nombre aparezca en numerosos proyectos a nivel local y autonómico, pero también nacional. Alfonso, en la exposición introductoria que he hecho al comienzo sobre la temática del programa de hoy, señalaba como decisiva la compleja y muchas veces invisible labor de gestión de todas las múltiples parcelas que hay detrás de cada pequeño, mediano o gran proyecto que se acaba logrando poner en marcha con respaldo europeo. Si tuvieras que explicarle en 2 minutos a cualquier persona de a pie ajena a este mundo en qué consiste esa dificultad, ¿cómo lo harías?
La verdad es que es un reto bastante interesante el que me lanza. Que lo que habría que poner de manifiesto es que en el momento en el que arranca un nuevo periodo comunitario, en el cual pues se pueden empezar a ejecutar proyectos que estamos financiando con fondos europeos, se tiene que iniciar un proceso de adaptación al cambio que conlleva ese salto en el periodo de programación. Toda la normativa nueva y todos los requisitos nuevos que se tienen que implementar, muchos de ellos no son continuación de otros que estaban anteriormente. Entonces, toda esa maquinaria de implementación, diseño y arranque de los nuevos procedimientos a instaurar y de los nuevos requisitos a cumplir, hay que ponerlos en marcha. Eso, evidentemente, lleva de la mano pues procesos de capacitación, que en muchísimos casos bueno, pues no se encuentran suficientemente instaurados en la administración y requieren un proceso de aprendizaje muchísimo más lento, ¿no? Además que efectivamente hay que tener en cuenta que cuando empiezan la ejecución de los proyectos hay novedades todavía, hay muchísimos cambios que se van instaurando en el día a día como consecuencia de los diferentes controles y actividades de seguimiento que se hacen por las diferentes instituciones europeas o nacionales. Desde que se aprueba el programa hasta que se empieza a ejecutar, hay muchísimas tareas que abordar y no es un proceso cortoplacista, ¿vale? Requiere al menos un par de años o tres para poder empezar a ejecutar.
Precisamente cabe la necesidad, por tanto, de adaptarse en cada momento a unas reglas del juego en forma de reglamentos, de normativas, de requisitos, de objetivos muy variables. En ese capítulo, ¿qué se ha incorporado en las nuevas directivas de cohesión regional y urbana respecto al anterior periodo? ¿Y qué tipo de gestión están demandando fórmulas temporales también de contingencia como los Next Generation o planes como el de recuperación, transformación y resiliencia?
Bueno, a medida que se han empezado a desarrollar los nuevos documentos, es decir, ahora mismo no existen programas operativos desarrollados a nivel regional, se están trabajando en ellos, todavía no se encuentran redactados. Igual que no se encuentra redactado el acuerdo de asociación entre España y la Unión Europea, es decir, ahí todavía hay que hacer un elaborar un documento estratégico, que es el marco nacional. Cada vez la normativa y los reglamentos van aterrizando y se van alineando más con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez vemos que las líneas son más paralelas con todas las políticas que marca la Unión Europea. Ya nos encontramos líneas específicas de digitalización, creo que también lo estamos viendo, que ese paralelismo existe con los fondos Next Generation, en donde ya han salido las ayudas de kit digital, la primera ayuda a PYME. Ya vemos que también existe pilares muchísimo más claros, orientados a la Europa verde, e incluso, además de marcar este paralelismo con esos objetivos políticos y esos objetivos específicos que se van marcando, también queda muy patente el apoyo financiero, ¿vale? Ahí ya se ve exactamente que existen determinadas intensidades de financiación para el cumplimiento de determinados objetivos. Por tanto, ya cualquier persona que vea cualquier documento estratégico a nivel de ciudad, a nivel de región, verá exactamente que existe un paralelismo completo entre lo que puede marcar la Unión Europea o lo que se puede marcar a nivel estratégico con cualquier tipología de ayuda. Ámbito social, ámbito de digitalización, ámbito energético, que al final no deja de ser elemento orientado a la mejora del medio ambiente, cambio climático, etcétera.
También realizáis evaluaciones de estrategias de comunicación y manuales de procedimiento. ¿Cuáles suelen ser los defectos más frecuentes de una mala planificación y cuáles serían las principales virtudes de una buena?
Para mí, una de las principales herramientas para la gestión, yo siempre lo he comentado en todas las sesiones y cursos que he dado, para mí es fundamental no solo disponer de las herramientas para efectivamente poder gestionar y poder atender todas las fases por las que pasan los proyectos cofinanciados con fondos europeos, desde la programación a la gestión del presupuesto, la ejecución, la evaluación, el seguimiento, el control, la verificación e incluso la comunicación. No solamente tener sistemas que te permitan interrelacionar todos esos procesos, sino también es importante, bajo mi punto de vista, el tener sistemas documentados, fiables y robustos. Es vital, y sabemos que hoy día es vital disponer de herramientas informáticas en donde se puedan hacer información cruzada y automáticamente sacar consultas, garantizar trazabilidad, garantizar control, fiabilidad. Eso ya existe. En muchísimos casos lo que yo me encuentro es el llevar toda esa implementación digital o esa implementación operativa a un sistema normalizado de trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente hay que ser muy consciente de que en la administración existen tasas de rotación bastante elevadas y tampoco existen cuerpos especializados en la gestión de fondos europeos. Pues al final lo que te encuentras son profesionales que se incorporan a un puesto de trabajo y tienen que aprender utilizando medios propios el cómo gestionar. Y eso al final, si no existen vías de formación adecuadas, pues deben existir directrices de trabajo adecuadas. Y esas directrices las ofrecen los manuales de procedimiento, que al fin y al cabo es obligatorio para los organismos intermedios y para la entidad de gestión, así lo marcan los reglamentos, y que años atrás, incluso en este periodo, en algunos casos se le está exigiendo a los órganos gestores. Bueno, porque evidentemente de alguna forma habrá que garantizar que el trabajo se realiza en términos de eficiencia y calidad constante, y para eso hace falta tener unas instrucciones de trabajo claras.
Y en un mundo tan riguroso y aparentemente tan pautado, en el que predominan los números, las cifras, también en la gestión, ¿qué lugar ocupan las ideas innovadoras, pero sobre todo, qué margen se concede a la creatividad?
Bueno, yo en mi caso, la verdad que me considero una persona afortunada en ese sentido, puesto que siempre he intentado innovar e incorporar elementos nuevos a la gestión, y siempre las personas con las que he trabajado las han recibido de buen agrado. Pero sí es cierto que nos encontramos quizás en que quien verdaderamente marca la línea de innovación son los propios requerimientos y los propios cambios que se van introduciendo en la normativa de aplicación. Entonces, al final, sí es cierto que la sistemática de gestión está bastante encorsetada. Cualquier modificación que se hace en los sistemas no son modificaciones que se hacen con celeridad. Los cambios llevan muchísimo tiempo.
Permíteme, Alfonso, que abra otro capítulo. ¿Cómo resulta la tarea para tratar de poner de acuerdo en esa necesidad de cofinanciación de proyectos conjuntos la indispensable implicación en esos proyectos de capital privado? ¿Cómo se evalúa y garantiza el uso de la aportación europea como estímulo en favor de un interés general, digamos, social o ciudadano, teniendo que ponerse de acuerdo también con el interés, claro está, de esa parte privada que invierte su dinero?
Bueno, ahora mismo nos encontramos que gran parte de las líneas de ayuda que salen en las diferentes fuentes oficiales llevan de la mano tasa de cofinanciación, es decir, una intensidad de ayuda. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que cualquier persona, empresa o autónomo que esté interesado en solicitar una ayuda, en las diferentes bases reguladoras, que son por las que se rige esa convocatoria de ayuda, vendrá cuál es la intensidad de la ayuda. Es decir, difícilmente a fecha de hoy encontraremos subvenciones a fondo perdido sobre el 100% de la inversión. Eso no existe. Es decir, siempre nos van a pedir un tanto por ciento de capital privado. Si la ayuda europea es para realizar un proyecto, a mí la entidad correspondiente que gestiona esa ayuda pues me dará el 60, el 70, el 40, el 80% de la inversión que yo, del gasto que yo declare. Ese porcentaje hasta el 100% tiene que salir de mi bolsillo. Y luego hay una cosa importante también para aquellas personas que están interesadas en solicitar ayuda. En muy pocos casos se encuentran aprobados lo que son los anticipos. Generalmente, ¿en qué momento se hace el pago? ¿Vale? En la mayoría de los casos, ¿en qué momento se hace el pago? Cuando tú acreditas el pago de haber realizado la actuación. Es decir, hasta que yo no he abonado las facturas de ese proyecto que yo quería hacer, es cuando yo no inicio el proceso de solicitud de pago. Por tanto, a fecha de hoy es muy importante el que cualquier entidad o persona que quiera iniciar un proyecto que tenga capacidad financiera suficiente, no solamente para anticipar el gasto, sino ahora, por ejemplo, en lo que te voy a comentar, hay una novedad en este periodo, pero no era la primera vez en la que una persona iniciaba un proyecto, pagaba el proyecto, solicitaba la devolución del dinero, del porcentaje que le correspondiese, y tardaba mucho tiempo en que se le abonase esa subvención. Al final, si esa persona había tenido que recurrir a un préstamo, pues tenía que estar pagando los intereses, intereses que no son subvencionables. Tú no puedes pedir una ayuda por esos intereses de demora en el pago del préstamo. En el 21-27 sí hay un plazo máximo de pago al beneficiario, que son 90 días. Eso sí es interesante a efectos de no estrangular al tejido productivo o no estrangular a personas que soliciten ayuda.
Dejando al margen el hecho de que quizás se podría o debería haber aprovechado más o mejor estas tres décadas de apoyo europeo en Andalucía, desde tu experiencia profesional, casi siempre conectada y además de muy diversos modos a Europa, ¿qué necesitaría hacer nuestra comunidad a día de hoy con ese potencial financiero que proporciona la Comisión para aspirar por la vía de la cohesión a abandonar definitivamente el grupo de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea? Es una pregunta que sé que exige mucho el hecho de responderla de forma breve.
Yo creo que es fundamental el tener la capacidad de identificar el momento en el que nos encontramos, es decir, hacer un diagnóstico de cuál es el momento en el que nos encontramos, saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cuáles son las oportunidades que tenemos a fecha de hoy, y en base a eso diseñar estrategias de ejecución y priorización. Yo creo que eso es fundamental. En muchísimos casos tenemos muchísimos frentes abiertos, hacemos una dispersión en el esfuerzo y creo que en un momento como en este, en el que nos encontramos tantas necesidades que abordar, yo creo que es fundamental hacer un proceso estratégico de análisis para intentar canalizar los fondos a aquellos elementos sobre los cuales tenemos que incidir en primer lugar.
Y ya para finalizar, ¿crees que Bruselas tiene puestas las luces largas? ¿Existe un largo plazismo en el diseño de estas estrategias? ¿Crees que se está pensando también en la Europa que se le va a dejar a las nuevas generaciones?
Hombre, yo creo que el pensamiento existe. Es decir, está claro que que son muy conscientes de cuál es la senda que llevamos y, por ejemplo, en materia de medio ambiente hay que ser consciente que no es una senda buena. Lo que también es cierto es que existen muchos intereses por detrás, en donde verdaderamente quizás la intensidad o el rigor con el que determinadas políticas se marcan no impulsan esas estrategias o esas políticas con toda la fuerza que podría, ¿no? Teniendo en cuenta los recursos que se manejan. Yo creo que al final entramos en un proceso de equilibrio entre intereses, que al final yo creo que sí es cierto que avanzan, pero no avanzan tan rápido como debieran.
Alfonso Braojos, fundador y socio director de IQ2 Consultores. Te agradezco enormemente tu presencia hoy en Europa en Casa y la aportación realizada con ella al fin divulgativo de este espacio.
Muchísimas gracias a vosotros.
En la onda local de Andalucía, Europa en Casa.
Seguimos en Europa en Casa acompañándote en este mediodía del miércoles 30 de marzo en la sintonía de Onda Local de Andalucía. Continuamos también en los primeros minutos de este segundo bloque abordando la gestión de fondos europeos ahora desde su importante vertiente formativa, y lo vamos a hacer aprovechando nuestra conexión mensual con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para hablar sobre una pionera iniciativa académica promovida por la propia FAM en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, que está permitiendo a muchas y muchos profesionales de las administraciones públicas andaluzas incorporar habilidades prácticas a su trabajo y adquirir una valiosa cualificación en los distintos terrenos de la gestión de esos recursos comunitarios. Teresa Muela, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un curso este que comentaba semipresencial de expertos y expertas en gestión de fondos europeos impartido por la UNIA con vuestro apoyo, que arrancó el pasado 16 de noviembre con 50 participantes, que tiene prevista su finalización para dentro de un mes justo, para el 30 de abril, y que desde luego responde claramente a una necesidad formativa que hasta ahora no parecía estar especialmente reconocida y menos aún atendida en nuestra comunidad, ¿no?
Efectivamente, bueno, en realidad yo creo que lo que vamos es dando pasos, Fabio, dando pasos cada vez más a la búsqueda de la excelencia. Estamos a punto de salir de un marco comunitario y de entrar en uno nuevo, y los responsables y el personal técnico de la administración local se tiene que acomodar a esos tiempos, y abordar cuestiones que tienen que ver con fondos europeos es siempre un gran reto, con lo cual desde la Secretaría, desde la Consejería de Hacienda se nos pidió el apoyo, lógicamente nosotros dijimos sí a esa iniciativa, porque sabes además que abordamos cuestiones que tienen que ver siempre con la gobernanza multinivel y multiactor. Si de pronto hay un recurso que puede ser utilizado en beneficio de la capacitación y de la adquisición de habilidades, nosotros vamos a estar ahí apoyando.
Desde luego una apuesta esta de la FAM compartida, que justifica y por tanto la inversión esa, ¿no? La rentabilidad para muchos ayuntamientos y diputaciones andaluces que puedan beneficiarse de los conocimientos que esos expertos y expertas puedan transferirles a la hora de obtener el mayor y mejor rendimiento de su participación en las distintas convocatorias disponibles de todos los fondos.
Efectivamente, sabes que ahora mismo estamos viviendo un momento, a pesar de todo lo que nos está enturbiando el horizonte con respecto a la guerra de Ucrania, pero estamos viviendo un momento, yo creo que estratégicamente muy potente. Estamos gestionando Next Generation, vamos a gestionar 21-27 y desde todos los ámbitos se ha pedido el apoyo y la fuerza de lo local. Nuestro presidente siempre lo dice, que los ayuntamientos han estado ahí. Y para estar y para seguir estando necesitamos esa capacitación y esa adquisición de habilidades, puesto que bueno, el reto es reconstruir nuestra Europa, y eso lo tenemos que hacer desde la administración que está más cercana a la ciudadanía.
Y esto me lleva ya por último a preguntarte por la marcha de otra iniciativa en esa misma línea, puesta en funcionamiento por la Federación, la del Laboratorio FAN Europa 2021-2027 de fondos Next Generation.
Bueno, pues estamos, en primer lugar, ten en cuenta que la información viene desde tantos sitios que a veces es muy complicado centrarla en un punto. Y nosotros estamos consiguiendo justamente eso, focalizarlo todo a través de nuestra página web y de la interconexión que tenemos con nuestro asociado. Y desde ahí funciona al 100%. Porque la información está actualizada cada día. Y luego, ¿qué estamos haciendo? Abriendo también en ese espacio de codiseño, estamos también generando espacios para poder abordar cuestiones que tienen que ver con la economía del cuidado, que tienen que ver con la transición digital, que tienen que ver con la transición verde, para, en ese caso, ser ese faro que ayude a los ayuntamientos que están, además, presentando iniciativas y proyectos de forma sistemática, pues a que lo hagan también de una forma más fácil y asequible a través de esos puntos de encuentro. Así es que el laboratorio funciona y está funcionando bien, y confiamos en que sea pues un elemento aglutinador para los ayuntamientos de Andalucía.
Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, gracias, y ya sabes que la puerta de Onda Local de Andalucía y esta ventanita semanal que es Europa en Casa, de nuevo las abriremos el mes que viene para que sigamos muy conectados y pendientes de ese vínculo permanente que existe entre los municipios de Andalucía y la Comisión.
Muchísimas gracias, Fabio. Enhorabuena por vuestra iniciativa y desde luego que sí, que nos vaya a tener aquí. El mes que viene os hablaremos de turismo sostenible, de gobernanza multinivel o de cualquier otro de los temas que nos planteéis. Desde luego que sí. Muchas gracias.
Cerramos aquí, por tanto, la primera de nuestras conexiones fijas mensuales con la FAM, y ahora damos paso a la segunda de ellas que tenemos y mantenemos con la representación de la Comisión Europea en España, crónica que nos ofrece a continuación su agregado de prensa, Yanis Virbilis.
La primera noticia es que la Comisión Europea aprobó hace dos semanas el mapa de España para la concesión de ayudas regionales para el año 2022 hasta el año 2027. Se trata de apoyo nacional a regiones europeas que son menos favorecidas, y son ayudas que tienen como objetivo reducir estas disparidades que desafortunadamente siguen existiendo entre las diferentes regiones europeas. El mapa que aprobó la Comisión define las regiones españolas que pueden beneficiarse de estas ayudas, como Andalucía, y lo que hace también este mapa es establecer lo que se llama la intensidad máxima de ayuda en cada región. Esa intensidad es el porcentaje máximo de dinero público que puede concederse a una empresa o un beneficiario que tiene un proyecto de inversión. Para Andalucía, por ejemplo, que se encuentra entre las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea, con un Producto Interior Bruto per cápita inferior al 75% de la media de la Unión Europea, la intensidad máxima de ayuda puede llegar al 30%, según el mapa de la Comisión. La segunda noticia es la plataforma COESIO, con K y con H, que la Comisión ha puesto en marcha la semana pasada. Es una plataforma pública, abierta a todos, en línea, que lo que hace es recopilar toda la información sobre más de 1.5 millones de proyectos en todos los países de la Unión que han sido financiados desde 2014 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. Es la primera vez que creamos una plataforma así, que va a estar a disposición de todas las personas, y lo que es muy importante es que esta plataforma está disponible en todos los idiomas de la Unión Europea. Es una plataforma, una herramienta muy útil para que cada ciudadano, investigador o funcionario público pueda ver exactamente cómo contribuye la política de cohesión para su región, su provincia. Básicamente, la plataforma consiste en un mapa interactivo donde el usuario puede buscar en cada idioma de la Unión Europea, en una zona geográfica, todos los proyectos de la política de cohesión desde 2014. Y finalmente, la última noticia es la plataforma de resiliencia de suministros que puso en marcha el Enterprise Europe Network. El Enterprise Europe Network es la mayor red europea de apoyo a las pymes. Ha sido impulsada por la Comisión Europea y está integrada por más de 600 organizaciones en más de 60 países. Se trata de una noticia muy importante, sobre todo en el contexto actual, que lo conocemos todos, con la crisis en Ucrania, con las interrupciones desafortunadamente de la cadena de suministro que cada vez más empresas están haciendo frente en Europa. La plataforma que ha sido creada ayuda entonces a las empresas a retener o reestructurar o reemplazar sus cadenas de suministro existentes, y así como a obtener materias primas o componentes o bienes también o servicios que son necesarios para mantener su producción en marcha. Una muy buena noticia en el ámbito económico.
Un mes, el de marzo, que también nos ha dejado la celebración en Marsella de la novena Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. En su acto de clausura, el griego Apóstolos Chichikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones, quiso destacar el papel protagonista de la convergencia en estos momentos de incertidumbre.
Cohesion policy.
La política de cohesión, con sus 392.000 millones en asignaciones, es la mayor estrategia de inversión de la Unión Europea. Con ella, se nos va a permitir unir fuerzas para responder a estos tiempos de crisis y ofrecer recuperación y también seguir afrontando nuevos desafíos.
Durante la cumbre, las comunidades autónomas españolas aprovecharon para demandar una participación más directa también de los municipios en el diseño de programas y la aplicación de fondos en ámbitos de su competencia, como son los asistenciales, medioambientales, energéticos y digitales. El actual vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y máximo responsable del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, vio refrendado su dictamen sobre la necesidad de potenciar las zonas rurales frente a las urbanas como la mejor forma de combatir el fenómeno del despoblamiento.
Consideramos que los ámbitos estratégicos que sustenten el pacto rural deberían ser la agricultura, la movilidad, la conectividad digital y las energías renovables por su potencial para desarrollar soluciones prácticas y medios de apoyo para frenar el despoblamiento, facilitar el relevo generacional y generar oportunidades sociales y económicas ligadas siempre al Pacto Verde. Creemos también necesario una simplificación de los fondos europeos, mejora en la forma en que se combinan y un cambio a un modelo de fondos múltiples que integre a las zonas rurales de todas las políticas.
Ángel Macías y Nuria González fueron quienes se encargaron hoy de la parte técnica, siendo Fabio Muriel el que lo hizo de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Me despido ya, no sin antes recordarte que si quieres contactar con nosotros para cualquier consulta, opinión o sugerencia, puedes hacerlo a través del correo electrónico europaencasa@mrtv.com. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.